Vamos a detenernos en Estados Unidos, vamos a mirar algunos de estos nombres con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, bastante indefinición la que tenemos en estas en estos primeros minutos de negocio en Estados Unidos. Apenas han transcurrido 42 desde el arranque de sesión. Tenemos sobre la mesa también referencias macro. Es jueves y, por tanto, paro semanal, en este caso a la espera de esa referencia importante que tenemos mañana, que es la del dato global de paro del mes de enero en Estados Unidos, ¿no?
Sí, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo ligeramente más altas de lo esperado. Es verdad que han sido tres lecturas malas en las últimas cinco semanas, pero seguimos en los mismos niveles que en los años precedentes. Y el foco con relación al empleo está ahora mismo en las políticas de Trump. Si veta la mano de obra migrante, puede mermar la competitividad y reducir la población activa, que a su vez derivaría en un aumento de los costes y precios más altos, así que eso es lo que tendríamos que vigilar.
Bueno, si miramos a valores, estamos en plena campaña de presentación de resultados. Antes del inicio de sesión hemos tenido los de dos compañías del sector farma, como son Eli Lilly y Bristol Myers Squibb. ¿Qué le han parecido?
En el caso de la primera, tenemos récord de facturación y beneficio por acción, aunque es verdad que los ingresos han estado por debajo de las estimaciones, pero desde luego no se le puede poner ninguna pega. Expansión de márgenes operativos, fuerte inversión en investigación y desarrollo, pipeline bien nutrido, medicamentos con márgenes altos que impulsan la rentabilidad, reducción de las pérdidas de patentes y ese desarrollo de insulina semanal en fase avanzada, que desde luego constituye una nueva vía de crecimiento. Y en el caso de Bristol, los resultados han sido muy buenos, pero le veo menos atractivo que a Eli Lilly. Lleva más de una década sumida en un gran lateral. La adquisición de Celgene supuso un freno para el crecimiento debido a la entrada escalonada de los medicamentos genéricos y además hizo que se cargase de deuda. Y a esto hay que sumarle que se enfrenta a uno de los mayores desafíos que puede tener una empresa farma, y es precisamente ese vencimiento de patentes de aquí a 2028, así que no lo veo tan claro.
Hoy entre los mayores recortes encontramos, por ejemplo, a compañías como Ford. Está cediendo más de un 6,5%, viene de presentar resultados en las últimas horas. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para esta compañía automovilística? Además de presentar resultados, ha reconocido que de aplicarse finalmente los aranceles de Trump a México y Canadá, que de momento se han aplazado, se eliminarán miles de millones de dólares de beneficios.
Sí, vimos que obtuvo un beneficio por acción de 0,39 dólares, un 34,5% más en términos interanuales, superando esa previsión del consenso, pero la reacción del mercado no fue buena. La acción cayó un 4,5% en el aftermarket debido a unas previsiones para 2025 por debajo de lo que esperaban los analistas, y en esas previsiones podemos ver las pérdidas que estiman para los vehículos eléctricos, que podrían rondar los 5.000 millones de dólares, y a los que habría que sumar 1.000 millones adicionales por aspectos relacionados con ingeniería y toda la parte de baterías. Como no se esperan nuevos modelos eléctricos hasta 2027, las pérdidas van a seguir siendo elevadas en esa división. Y finalmente habrá que ver cómo le afectaría esa caída del 2% en los precios del sector en Estados Unidos, aunque Ford sostenga que gracias a sus nuevos modelos no lo va a acusar tanto.
Bueno, tenemos también caídas en una compañía como Qualcomm. También está presentando, está cotizando los últimos resultados. ¿Qué visión tiene ahora para el valor tras esos números?
Para mí han sido buenos resultados, crecimiento de la facturación de un 17% en términos interanuales, superando el rango previsto por los analistas, margen operativo ajustado del 37,6%, aumentando 80 puntos básicos, y la verdad es que el desempeño por segmentos ha sido muy bueno. En la parte de móviles tenemos un aumento del 13% gracias a mayores volúmenes de smartphones Android con chips de Qualcomm. Tenemos también un crecimiento del 61% en automoción, aunque siendo justos, es verdad que partimos de una base relativamente pequeña, y 36% en el caso de la división de Internet de las Cosas. Las previsiones son buenas, con aumentos en las ventas de chips para móviles, automoción e Internet de las Cosas del 10, 50 y 15% respectivamente, y la compañía confirmó además que ARM no planea cancelar su licencia de arquitectura, asegurando esa continuidad en la innovación de sus núcleos Orion. Así que, bueno, vientos de cola para Qualcomm.
Otras compañías que tenemos en el punto de mira, por ejemplo ARM, que reconozca que no va a cumplir con el extremo superior de su orientación anterior para todo el año, imaginamos que no le sorprende después de que se hayan puesto en duda algunas cifras, ¿no?, que se han invertido en inteligencia artificial y los resultados que han dado esas grandes inversiones en las últimas jornadas, ¿no?
Sí, en este caso prefiero ver el vaso medio lleno. Ninguna empresa está exenta de no poder cumplir con el guidance, especialmente cuando se trata de las previsiones más optimistas, pero es una compañía que me gusta mucho y dará que hablar. Recordemos que mantiene un 99% de cuota en CPUs para móviles y una alta presencia en otros dispositivos de bajo consumo. Se espera que siga ganando cuota frente a la arquitectura dominante, y es que al final las empresas tecnológicas utilizan la arquitectura de ARM para diseñar sus CPUs, y puede venderse en dispositivos propios como Apple o Samsung, pero también a terceros como Qualcomm, que lo habíamos comentado anteriormente. Y luego está el tema que más me gusta, que son los ingresos por licencias y royalties. Por ejemplo, si un smartphone de $1,000 contiene $50 de tecnología ARM y la tasa de royalty asciende al 4%, ARM se lleva $2 por cada smartphone. Es decir, todos los clientes pagan royalties por chip vendido, además de la licencia. Y pensemos que puede seguir subiendo tarifas si reinvierten en investigación y desarrollo para mejorar el rendimiento.
¿Qué espera de los resultados de Amazon al cierre de la sesión en Estados Unidos?
Previsiones muy optimistas. Se espera récord tanto de facturación como de beneficio por acción, que de confirmarse las estimaciones ascenderían a $187,000 millones y $1,47 respectivamente. Es otra empresa que también me gusta mucho. Domina el comercio electrónico. A pesar de su gran tamaño, vemos que sigue ganando cuota de mercado. Le ha funcionado muy bien la estrategia de Amazon Prime. Ingresos recurrentes con alto margen, incentiva las compras frecuentes, favorece ese círculo virtuoso entre clientes y vendedores, y a esto le tenemos que sumar el negocio de la nube y todo lo que tiene que ver con publicidad. Son dos segmentos que para mí van a crecer más rápido que el propio e-commerce y van a ser los principales motores de crecimiento a 5 años, con márgenes más altos que el promedio de la empresa, y eso va a permitir que el beneficio operativo y el beneficio por acción crezcan más rápido que los ingresos.
Rafael Damborenia, profesor de finanzas en EUDE Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.